Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Lunes 5 de octubre, 1 y 11 minutos, COPE más Sevilla. Después de levantar el telón en este lunes, Herrera a las 6. Servicios informativos. Agustín Bravo que deja caliente como el sillón. Y nosotros seguimos hasta las 2 en principio. Saben ustedes que los lunes tenemos edición también de 3 y 25 hasta las 4 en las FM. Así que, señores, el gran resumen en una semana, fin de semana, bueno, muy bueno, puesto que esta jornada que se nos va, la que nos conduce al parón y al cierre de mercado, porque esta noche a las 12 se cierra el mercado y ahora le contaremos cómo está la situación. Pero además, la jornada que deja pues cerrado hasta que se abra y después pase la selección española con el parón, pues el Betis tenía un compromiso difícil ante un Valencia venido a menos, pero es un Valencia herido, y el Betis tenía que demostrar que aquello fue un accidente, lo de Getafe, y lo demostró. Mano de entrenador, la de Pellegrini, y el equipo ganó 0-2, con un Tello que se está enchufando, lo está enchufando Pellegrini, y el resto de futbolistas, con un mercado donde el ingeniero chileno, el técnico, Don Manuel, pide un lateral izquierdo. Y suena uno en Can Barça, Juan Miranda, lateral izquierdo, y nosotros estaremos en COPE Barcelona para saber si hay posibilidades o no. En cualquier caso, Ocaña tiene lo que es el mercado con un Barragán que ya es futbolista del Elche. Así que vamos a hablar del Betis, de lo que fue ese partido, buen partido, con un orden y manda de Pellegrini. Vamos a ver si hace lo propio don Antonio Cordón, sin dinero. Y además, pues, la actualidad del conjunto verde y blanco con un Canales que está en la selección española por lo mucho que y bueno que está haciendo. En el Sevilla ya es oficial el fichaje, ya tiene Lopetegui un nuevo jugador. Es el exterior del cual hemos comentado y que Víctor Fernández en un instante nos va a ampliar. Es Ousama Idrissi, es oficial futbolista del Sevilla. Estamos atentos si el central Rekic lo va a hacer en breve o a lo largo del día, un futbolista que Monchi también ya ha atado para que potencie el eje central de la cobertura donde Koundé brilla y de qué forma. Vaya partido el de Koundé ayer en el Nou Camp. Vaya partido el del Sevilla ayer ante un nuevo Barça importante de Koeman, futbolistas jóvenes que corren, que lo hacen en vertical. Messi anoche no fue el hombre a seguir. Hay tantos futbolistas en este nuevo Barça. Pero, señores, es que el Sevilla dio una lección de saber estar en el terreno de juego, de encararle y de jugarle de tú a tú al Barcelona. Es más, yo creo que al Sevilla se le escapó anoche la oportunidad de dar la campanada. No marcó Messi esos goles que le suele hacer al Sevilla. Y es que Julen Lopetegui está haciendo un trabajo increíble. Con Castro a la cabeza, que ya anunciaba que no quería equivocarse y hasta que no se firme no se va a anunciar. Y habló de Vitolo, que ha sacado la bandera blanca, pide perdón y tregua para un entendimiento a modo de cerrar lo que fue aquella mala salida de un futbolista que el Sevilla le había dado tanto, pero que él se portó como se portó. Así que hablaremos del Sevilla a tope, de lo que es este parón para Lopetegui y además. Y ojo, ojo al dato, como diría mi amigo don José María. Atento, porque si el informe del delegado observador arbitral del partido de ayer en el Nou Camp considera que dio instrucciones Lopetegui a sus jugadores, estaba sancionado en la grada, y por lo tanto, si esto se demuestra, podría caerle a Julen Lopetegui 4 partidos de sanción. O sea que esto ya del fútbol es no te muevas, no hagas, no digas, no tal. Hablaremos de este tema también. Y fíjense lo que es el fútbol. Un sevillano, exbético, portero, Liverpool. Ayer al Liverpool le caen 7 goles. Encaja 7 goles. Ayer se produjeron 2 o 3 resultados increíbles. Pero uno fue al Liverpool del Jürgen Klopp. Pues bien, el portero que encajó los 7 goles es Adrián. Adrián, imagínense cómo podría estar, cómo puede estar, si todo el mundo cargan contra Adrián. Pues fíjense, Javi de Aro, muy buenas. Vamos a traducir la defensa ultranza de un buen entrenador y una buena persona y un tío con los pies en el suelo como es Klopp, el entrenador del Liverpool. ¿Qué dijo en defensa de Adrián?
No solo por esta noche. Ahora es fácil y la gente es así. No estoy seguro de si los periodistas son así también. Ahora la gente irá por Adrián y cosas así. Sí, el primer gol no fue afortunado, por supuesto, pero aparte de eso no creo que él haya tenido nada que ver con los demás goles. No lo ayudamos esta noche e incluso hicimos lo contrario. Es realmente un buen portero que jugó 11 partidos de la Premier League con nosotros el año pasado y creo que ganamos casi todos, si no me equivoco. Esto decía Jürgen Klopp sobre esa defensa a su portero, a Adrián, el sevillano.
Muy bien, Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tú que tenemos mucho acercamiento con Adrián, con el buen portero Adrián. Qué mala suerte, 7 goles. ¿Y has visto la defensa del alemán, no? De su técnico.
Es lo que tiene que hacer un entrenador, ¿no? Además, el partido, yo lo pude ver a ráfagas y fue un desastre defensivo del Liverpool, total y absoluto. Es verdad que Adrián puede tener algo que ver en el primer gol, pero después ni mucho menos es el principal culpable de lo que ocurrió. Y lo que tiene que hacer Jürgen Klopp es cerrar filas en torno a un portero que estuvo señalado ayer, que se señaló en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, es verdad, la vuelta en Anfield, pero que para mí el año pasado, en líneas generales, hizo Rafa una temporada espectacular, ¿eh?
Bueno, pues Andrés, ¿del mercado qué? Porque tenemos una rueda de prensa que estamos, ahora voy con Víctor Fernández rápidamente, que muchas cosas, Víctor tiene trabajo acumulado. Andrés, en torno al Betis, al lateral izquierdo, después vamos a estar con Víctor Navarro, que nos va a hablar sobre esa posibilidad de Juan Miranda, lateral izquierdo de Can Barça, que venga al Betis, ¿no?
Sí, se está negociando, Rafa. La noticia a última hora es que no es una irrealidad, que no es una invención, que lo de Juan Miranda se está negociando, que tan mal está económicamente el Betis que no le ha dado salida prácticamente a ningún jugador, solo a Fedal y a Ismael, al Atlético de Madrid, lo de Ismael por 1 millón de euros, el 50%, algo casi testimonial. Pero tan mal está el Betis que no puede ni siquiera pagar la ficha entera de Miranda. Lo que quiere es que el Barcelona asuma parte de la ficha, aunque haya una opción de compra obligatoria. Y bueno, pues estamos hablando de intentar cerrar a marcha forzada una plantilla en la que yo creo que falta también gente en el medio centro, hay dudas en la delantera, pero sobre todo el lateral izquierdo. Y lo que más sorprende, Rafa, es el nombre, ¿no? Juan Miranda, un chaval de Olivares que ya estuvo en la cantera del Betis, pero sobre todo porque ni mucho menos es un producto Antonio Cordón, sino que ya estuvo en la agenda de Serra Ferrer, que continuó estando en la agenda de Alexis y de José Miguel López Catalán, y que cuando todo el mundo esperaba que Antonio Cordón pues pusiera a través de sus contactos algún nombre desconocido encima de la mesa, algún jugador de una liga inferior o menor, pues se ha ido a por un jugador que lleva ya 3-4 años en la agenda del Betis, ¿no? Sorprende, pero la realidad es que el Betis está esperando por Juan Miranda.
Bueno, mientras que el Betis está esperando, el Sevilla ya lo hace realidad a través de una nota, es oficial, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Que el Sevilla oficializa la llegada de Idrissi hasta junio de 2025.
Sí, solo hacía falta la confirmación oficial. Ya de todas formas ayer durante la retransmisión a nivel local lo comentábamos, que Idrissi, jugador de la AZ Alkmaar, ha firmado por el Sevilla por las próximas 5 temporadas, como comentas, hasta el año 2025, una operación que ronda los 13-15 millones de euros. Es holandés, tiene 24 años y es internacional con Marruecos. Idrissi es un diestro que juega de extremo izquierda para meterse para adentro, y es lo que está pidiendo a Lopetegui, un extremo que se mete para adentro y que pueda reforzar el ataque del Sevilla. Pero hay más cosas.
Eso es la primera realidad que es oficial. Hay dos cosas más. Una que conocen ustedes porque Víctor también lo comentaba ayer en el tiempo de juego de Copa más Sevilla, es la del central y una más. Además del central Rekic, del cual vamos a hablar ahora y que estamos muy atentos, en cualquier momento puede ser oficial. Víctor, cuéntanos lo último, y es que el Sevilla propone un trueque a la Real entre Carlos Fernández, que recordemos, los Donostierra le gustan, están detrás del futbolista, no han llegado a un acuerdo, pero hete ahí que sale un nombre, William José de Jesús.
Sí, la relación del Sevilla con la Real en las últimas semanas la venimos contando aquí en COPE Más Sevilla con respecto a Carlos Fernández. No se han puesto de acuerdo en la cuestión económica. Después, si queréis, entramos en la opinión de por qué Carlos Fernández quiere salir y por qué el Sevilla parece que quiere darle salida a Carlos Fernández. El caso es que desde el País Vasco se apunta a una posibilidad, y es que si no se pone ese dinero en la mesa que el Sevilla reclama por Carlos Fernández, entre la operación William José, que podría venir cedido con opción de compra. En eso están. William José, por lo que hemos podido conocer, es un delantero del gusto de Lopetegui, y en ese trueque, en esa posibilidad de negociación, anda medio también Monchi, que está muy activo en las últimas horas de mercado. Siempre. Ha firmado, como digo, a Idrissi. Posiblemente de aquí a las 2 de la tarde se confirme oficialmente el fichaje de Rekic. Incluso la idea es presentar a los dos jugadores a lo largo de la mañana, y pendientes durante el mediodía y la tarde de hoy del asunto este de Carlos Fernández, William José, que ahí puede haber un trueque entre el Sevilla y la Real Sociedad.
Estos son los titulares en un día donde, recuerden, yo creo que es el mercado más largo, ¿no, Víctor de la Ocaña, en los últimos tiempos, ¿no? En el mercado,
sí,
este,
claro,
que todavía,
claro,
hasta las 12 de la noche está abierto. Ha habido tiempo para comprar, vender, alquilar, hipotecar, yo qué sé, de todo. Por eso digo que vamos con todo lo que tenemos preparado en este lunes, que nos ha dejado muchas cosas, muchas lecturas, el buenísimo partido del Sevilla. Vamos a hablar primero por esto, después hablaremos del Betis, pero antes cabe aquello de sí, créetelo. Es que no te lo crees, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Están cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, Víctor, contábamos allí en el tiempo de juego el partidazo, porque al principio, bueno, el Barça ha arrancado como una moto, Koeman, Messi dijo que sí, Barcelona, las estadísticas, fíjate el tiempo que el Sevilla no... que Messi era el malvado, el verdugo del Sevilla, haciendo goles. Y hete ahí que ayer comienza el Sevilla con un golazo de Jong. Vamos a hablar de Jong. El Sevilla encaja un gol con un fallo del que nunca falla, que está en la selección española, que es Navas. Y el Sevilla hace un partido donde le presiona arriba, donde corra, donde se mueve. En fin, para estar muy contento el sevillismo, porque hay entrenador y hay plantel, además de los nombres que estamos hablando, Víctor. Un Sevilla que ya mostró ante el Bayern Múnich quién es para transitar en Champions. O sea que creo que la resaca del día después genera pues ilusión en el sevillismo, ¿no?
Partido espléndido del Sevilla, ¿no? Ayer, que no fue perfecto porque no ganó y porque creo que hubo dos jugadores, el caso de Ocampos y Rakitic.
Sí, ese es el debe, que para muchos, fíjate la exigencia, para ellos, claro. Ocaña, me lo decía esta mañana, se escapó vivo el Barcelona.
Sí, bueno, depende. Ese debate está en la calle. De todas formas, no hay que confundir la exigencia con la locura. Es decir, el Sevilla hace ayer un partido espléndido, una imagen extraordinaria, con movimientos del entrenador, que el entrenador... ha encontrado a Monchi un tesoro, en un entrenador que prepara cada partido como una aventura distinta. En cada partido hace algo distinto. Ayer veíamos, lo comentamos a nivel local, los cambios de orientación que hacía el equipo, que eso estaba estudiado. No hemos visto al Sevilla...
Le dio la camiseta titular a Acuña, ¿eh?
Sí, Acuña yo creo que va a jugar mucho junto con Escudero. Pero metió a Suso con cambios de orientación, con una presión bestial arriba, metiendo a Fernando también como tercer central. O sea, Lopetegui tiene los partidos tremendamente estudiados, y en cada partido hace cosas distintas. El equipo cumple las órdenes perfectamente del entrenador, y la imagen que dio ayer el equipo fue espléndida, de un equipo ganador, que dio un paso adelante, que con el descaro de ir a presionar al Barcelona en el campo contrario, con jugadores a un nivel extraordinario, como es el caso de Koundé, aunque ayer prácticamente todos estuvieron bien, y ese paso adelante que da el Sevilla de crédito, de ambición, de fe. La pena es que no pudo conseguir la victoria, pero bueno, es que enfrente es que enfrente está el Barcelona, ¿no? El Barcelona parece ser
otro
que...
Otro Barcelona, joven, vertical, sí, presionando claro. también.
Barcelona, claro, antes de las 9 de la noche prácticamente era la reencarnación de Koeman mezclado con Cruyff, con el nuevo Messi. Y después ya no era tan bueno. No, hombre, el Barcelona
es un equipazo.
Es un equipazo que va a luchar por la Liga y Koeman, por la Liga de Campeones.
Koeman lo dio por bueno y felicitó al Sevilla. Sí. Y es que claro, ya el Sevilla, ya me usted, después de verlo contra la Roma, contra el Wolverhampton, contra el United, contra el Inter, que lo que estamos viendo no es gratuito. Entonces anoche el Barcelona entra en ese grupo llamado Champions, que entonces era Europa League, y luego los entrenadores ya están diciendo, mire usted, disculpo porque el que tengo enfrente me ha tratado como yo he tratado a él. Ocaña, ¿a ti qué te pareció el juego del Sevilla anoche?
Pues yo quiero matizar desde el punto de partida, que es que para mí el partido, yo lo he puesto hasta en nuestro Twitter de COPE, descomunal. Me parece un partido descomunal del Sevilla, sobre todo porque es que no tuvo prácticamente una fisura en 90 y pico minutos que duró, ¿no? Evidentemente que hubo el gol en contra, un despeje desafortunado de Navas, la jugada al final de Trincao, algún tiro, pero podemos decir que es un partido perfecto a nivel defensivo, con una primera parte en la que creo que el baño de Lopetegui es absolutamente...
Anula Ansu Fati, sí, deja, sí, deja sin luz a Messi, es que hace muchas
anulado.
Cosas.
Para mí, Rafa, creo de verdad que anuló totalmente Lopetegui la forma de jugar del Barcelona, que es algo complicadísimo en un Barcelona que a mí me estaba presentando credenciales para la ilusión después de los dos primeros partidos de Liga y quedarse el otro día con 10 ante el Celta y lo bien que lo hizo. Y yo creo que el partido es descomunal. ¿Cuál es la falta que yo le pongo entre comillas al Sevilla? Ya no es que no se llevara el partido, que yo creo que se lo podía haber llevado, o sea, que dejara vivo al Barcelona como hablábamos nosotros esta mañana. Es que en la segunda parte creo que prácticamente tuvo la ocasión del centro de Nesiri que rebotó en Araujo y quedó en el larguero y se acabó, que no creó ocasiones de gol. Si el Sevilla hubiera hecho 4 o 5 ocasiones de gol y termina por no llevarse el partido, pues dice uno, mira, el partido es descomunal, ha tenido mala suerte de cara a portería, pero quizás le faltó al Sevilla solo tener la capacidad desde esa solidez que demostró en el Camp Nou de haber elaborado un poco más de juego ofensivo en la segunda parte, ¿no? Pero las credenciales están ahí, el golpe que da el Sevilla encima de la mesa para competir contra este tipo de equipo es brutal, ya lo hizo contra el Bayern, y a mí, vamos, el partido de Koundé y de Fernando, yo creo que se debería poner en todas las escuelas de fútbol mundiales a partir del día de ayer.
Sí, señor. Y además el golazo de John, el partido del equipo en general. Escuchamos sonidos de ayer, Víctor, escuchamos a...
Sí, podemos escuchar al entrenador, ¿no?
Que a Lopetegui, el míster.
Que cada día sale,
vaya cómo estaba,
más reforzado.
Vaya cómo estaba...
No tenía tic. Luego no le gusta verse por la televisión porque empieza con 10.000 millones de tic. Y ayer, como estaba en la grada, lo enfocaron mucho y lo pasó mal, pero es la forma que tiene de vivir.
Después vamos a hablar, recuérdame que vamos a hablar del tema este que sale de sanción. Aquí ahora están los observers, están pendientes a todo.
Sí, bueno, cuéntalo. Que el,
no,
que
no,
el,
lo,
que
lo decía al principio. Nuestros oyentes saben que Lopetegui estaba sancionado, que vio el partido en la grada. Y esto se ha visto pues desde una cabina antiguamente con los walkie-talkie. Esto es alguien, nadie se ha quedado en su casa, ni nadie se ha quedado mudo. Los entrenadores le dicen a su segundo, a su delegado, a la persona de confianza, pues cambia a fulano, dile que apriete más. En fin, van mandando. Esto no es nuevo. Pero ahora, como aquí se coge todo con papel de fumar, pues resulta que el observe de los árbitros, el delegado, ha hecho un acta donde si se demuestra que al parecer sí, Lopetegui estaba ordenando a su futbolista, mandando, estando sancionado, esto le podría costar 4 partidos de sanción.
Pero Rafa, ¿cómo si se demuestra? O sea, las voces de Lopetegui eran, te quiero decir, que aquí es que la regla es absurda y absolutamente estúpida, que le vayan a echar 4 partidos a Lopetegui cuando ya la sanción de un partido fue, a mí me parece que exagerada. Pero vamos, que las voces que estaba dando Lopetegui un observador,
vale,
para verlas.
Pero yo digo, y las imágenes que hemos visto desde Telesur, en blanco y negro, el primer fútbol, hasta ahora, en 4 y 8K, que vemos a los místeres sancionados en la cabina hablando por teléfono con el segundo o con el delegado, que está hablando con la novia pelando la pava o mandando en el campo. Es que aquí...
No, aquí...
¿Esto que es nuevo?
No, pero
ahora,
si esto es
aquí,
lo de siempre.
Es que no, no, no.
Al Cholo no lo echan nunca. Claro, y a Lopetegui el otro día lo echan por decir...
Exactamente.
A ver si me vas a echar.
Exactamente. ¿No? Yo, a mí, nosotros no somos... No, vamos, nosotros no somos dudosos porque cuando tenemos que arrearle a los equipos sevillanos, si lo hacemos, ¿no? No somos dudosos y cuando creemos que se merecen el castigo, pues lo decimos, ¿no? Pero está la misma historia. Ahora se ha puesto al frente el sindicalista de la Federación Española, sindicalista Rubiales, que podría entrar perfectamente en Podemos sin ningún tipo de problema, y ahora está montando un circo con el tema de los árbitros. Y qué casualidad, Miguelito, qué casualidad que las dos primeras grandes advertencias sea una al entrenador del Betis, porque dijo el hombre que lucha contra el VAR, los árbitros, y a Lopetegui. Qué casualidad. A ver si algún día... ponen entre la espada y la pared de una sanción al entrenador del Madrid, al presidente del Madrid y a Simeone. Es que ya está bien. Es que el sindicalismo siempre es la misma historia de siempre. Es que lo de Rubiales siempre es la misma historia de siempre.
Mirar para Sevilla desde Madrid debe ser muy fácil. Debe ser lo más fácil y exquisito para Madrid. Porque desde cualquier punto de altura de Madrid, me refiero... Pues a Real Federación Española de Fútbol, a la Liga, Comité de Árbitro, medios de comunicación, mirar y arrojar basura desde arriba hasta Sevilla debe ser muy fácil. Porque cada vez que ocurre algo, mire usted, qué cosa y qué fatalidad que es el Sevilla el que está destacando, el que está haciendo, y un entrenador que salió del Madrid como salió, y de la Selección Española, el señor presidente, ¿cómo salió? Ahora resulta que está triunfando en el Sevilla,
pero sí,
se le sanciona y se le observa si se mueve, si tiene gesto, que lo tiene, si, que tiene tic, que lo tiene. Y ahora resulta que es el primer entrenador sancionado, que da orden a sus futbolistas a través de lo que sea, y que puede gritar como una persona de fútbol que es. Esto es nuevo ahora.
Pero pues, si eso usted. Lo van a hacer todos los entrenadores en esta liga, cada vez que les caiga un partido.
No lo hace nadie, Andrés.
Esta es la herencia que tenemos, pues desgraciadamente, por los años que a este pueblo le ha gustado de ser agradador de la gente que venía en AVE, ¿no? O sea, aquí venía un tío en AVE y sí, hombre, claro.
Es que es verdad.
Es que este pueblo siempre ha sido agradado. Afortunadamente ya cada día hay más reverde. Pero este pueblo es un pueblo agradado del señorito que venía de Madrid. Claro. Y todavía se lo creen en Madrid. Mira, aquí con Lopetegui ha ocurrido una cosa genial, ¿no? Que con Lopetegui resulta que la afición del Sevilla un día se cabreó con él, ¿no? Y le dijo, mire usted no puede poner en peligro la Europa League con el club y echar al equipo atrás contra Osasuna que te elimine un equipo de quinta división. Y la gente, hay un momento que le dice a Lopetegui, mire usted, este no es el camino. Bueno, pues no vea el periodismo capitalino. Pues, ¿qué quiere la afición del Sevilla? Pero la afición del Sevilla, la exigencia... Bueno, pues ese periodismo capitalino, cuando Florentino Pérez humilló a Lopetegui, es que no abrieron la boca. O sea, es que es la misma historia de siempre, pero como ya cada día nosotros no somos agradadores, pues aquí
de todas formas, yo creo que esto no va a tener recorrido ninguno.
Hombre, ¿cómo va a tener recorrido? Ya sería igual, histórico.
Es igual, y tenemos que decirlo, nos olvidamos del color y hablamos de nuestra ciudad, de los equipos de nuestra ciudad. Es lo mismo que las declaraciones de don Manuel Pellegrini. ¿A quién ofende Pellegrini con sus palabras? Él
bueno,
defiende,
pues mira lo que dijo ayer
defiende.
Álvaro Cervera, Rafa.
Bueno, Álvaro Cervera que diga también.
Porque, no, te quiero decir
bueno,
que era normal.
Pero sí, pero que vamos a centrarnos en esto. Las palabras de Pellegrini. Hombre, él está enfadado y defiende su camiseta, a su equipo, a su club. Y lo defiende de una forma con educación y sin ofender a nadie. Luego, ¿esto es para sanción? Pues entonces, mire usted, ¿el fútbol cómo es ahora? Fútbol se ha cambiado también, al igual que las camisetas de colores.
Igual, Rafael, si esto da igual, esto cuando pasen los meses y empiecen a pelear por la Liga en Madrid y Barcelona y aparezca el del Madrid de turno y Piqué y peguen una rajada bestial de los árbitros y dirán, no, es que la reclamación ha cambiado y se ha matizado.
Pero, claro, lleva razón, por supuesto, lleva razón lo que va a pasar. Lleva razón lo que dice Ocaña, el siguiente reo. Es Álvaro Cervera.
Álvaro Cervera que dijo ayer que no habían pitado el penalti porque no les había dado la gana. Claro. Imagínate en comparación con Pellegrini.
Pero Álvaro Cervera es de Cádiz, ese va para allá también. Eso es. Claro, todo lo que sea de Peñaperro para abajo, como hemos sido agradadores, pues siguen pensando que lo seguimos siendo. Pues eso. no sean agradadores. Cuando vean bajándose del AVE, le digan, mire usted, vuélvase usted para allá.
Eso es.
Ya está bien, hombre.
Bueno, pues vamos a escuchar qué era lo que ahí nace el Miño, en Fuente Viña. Vamos a escuchar a Julen Lopetegui.
Vamos a escucharlo, me ensiroca, Rafael.
Yo me ensiroco más también.
Sacar un punto en este campo siempre es difícil, con lo cual no estoy conforme, porque creo que podemos sacar los tres sin ninguna duda. Hemos tenido, creo que, opciones y juego y fútbol para poder hacerlo, pero es difícil porque enfrente hay un grandísimo equipo que está en un momento muy bueno además. Y lástima, pero bueno, satisfecho por la mentalidad, el carácter y la personalidad del equipo. Quizás al final, últimos 10 minutos, hemos tenido un pelín del miedo a perder, pero bueno, el equipo en general ha hecho un partido bueno.
Yo estoy de acuerdo con el entrenador del Sevilla, y hay veces que sí, ¿no? Que el equipo se puede marchar con ese sinsabor de no haber conseguido la victoria, pero yo creo que ayer hizo todo lo posible para ganar, y bueno, es que hay veces que no, Sevilla no puede ganar siempre, ¿no? Pero hay veces que yo creo que con el partido que hace el Sevilla ayer no debe haber ningún sinsabor, en otras ocasiones sí, pero ayer creo que no. Y es verdad que en el tramo final el equipo no se echó para atrás, pero sí le cogió, no se volcó lógicamente sobre la portería del rival, y me pareció una postura inteligente, porque después
sí, de ya decíamos, firmamos en
claro,
había un momento
después
ya.
después de el clásico de Messi, gol 87, no lo conocemos, ¿no? Eso...
no sé, yo la sensación de que el Sevilla dejó vivo al Barcelona es únicamente por lo bien que lo hizo el Sevilla, ¿no?
Claro,
o sea,
por eso.
En otro partido tú firmas el empate,
claro,
evidentemente,
claro,
en el Camp Nou,
claro,
pero claro, es que lo hizo también.
Ya, pero no vivo.
Te vas hasta medio cabreado,
pero
¿no?
Es
de
que,
ahí.
Sí, pero es que el Barcelona tuvo sus ocasiones. O sea, ser riguroso y estricto en decir
el
sin sabor.
Justo, sí.
Claro, pues, Sevilla justo. Hace un partido ayer extraordinario.
Mira, ¿sabe quién hizo un partido otra vez que está en valor? Futbolista que está en valor, al igual que la campaña cuando firmó, que vino Jordán. Hizo un buen partido ayer Jordán.
Sí, sí. Hizo
Jordán, Suso, bueno, lo de Fernando y Koundé. Cuestión aparte, ¿no?
Sí.
El Sevilla. Eso
escuchamos
es...
a Jordán, ¿os parece que escuchamos
Vamos
a Jordán?
A escucharlo.
Yo creo que el equipo se ha plantado en el Camp Nou con creces, creo que ha sido un Sevilla reconocible, hemos tenido nuestras oportunidades, no ha podido ser, nos vamos con un sabor un poco agridulce porque creo que hemos competido muy bien y tengo la sensación de que nos podíamos haber llegado a la victoria.
¿Has visto? Igual que dijo Koundé.
Sí,
Koundé
sí,
también
claro.
Estaba en la misma línea. Koundé, claro, además de hacer
partido
un partido...
partido Koundé fue...
No, fíjate lo que son las cosas. El que el City... no insistiera en el fichaje, hombre, te priva de un montón de dinero para hacer otras cosas, pero es que el Sevilla tiene un central ahí con la edad que tiene, la experiencia que tiene, cómo va arriba, cómo va abajo, lo rápido que es. Vamos a escuchar a Koundé después del partido.
Hicimos un buen esfuerzo, jugamos con buenas intenciones, pero creo que pudimos hacer más porque estoy un poco decepcionado con el 1-1, porque creo que había espacio, había para hacer más y para ganar ese partido. Entonces al final decimos que 1-1 es un buen resultado porque jugamos el Barça, jugamos aquí, pero realmente creo que en el partido pudimos hacer más para ganar ese partido.
Es el segundo que escuchamos, sí, que tiene el espíritu de exigencia, que sabe, sí, lo que están haciendo, que lo valora, el francés lo valora y dice, es que le hemos podido ganar al Barcelona, me voy para Sevilla o para Francia,
sí,
cabrea porque hemos tenido la oportunidad de ganarle. O sea, que lo que
eso,
decimos nosotros en titulares, lo rubrica a los futbolistas.
Y eso lo sienten, y ese es el paso adelante que ha dado el Sevilla. Por cierto, habla fenomenal, Koundé. Koundé habla mejor que algunos portavoces.
La implicación de Koundé,
porque algunos ministros y algunos portavoces del gobierno. Koundé habla castellano de manera extraordinaria.
Son los dos muy buenos, pero a mí me gusta mucho más Koundé. Y cuando vino era Pepe el Bello el que me gustaba, ¿eh?
No, pero Koundé.
Pero Koundé.
Koundé está
más subido.
Sí, que más
los dos son exagerados.
Por favor, vamos.
Koundé.
Y bueno, y Fernando por delante. Es que el Sevilla tiene ahí un triángulo que es el triángulo de las Bermudas. Vamos, es algo. Bueno, pues la otra noticia es la que le hemos dicho, la del mercado, confirmado ya que ya tiene el Sevilla un futbolista más, que es Idrissi, y atento al golpe, porque en cualquier momento, Víctor, puede sonar lo de Rekic, y ojo a ese trueque, Real Sociedad Sevilla, Sevilla Real Sociedad, con William José y con el delantero que te gustó ayer, a mí me gustan los minutos que estuvo en Barcelona.
¿Carlos Fernández?
Fernández.
Si es que creo que Carlos Fernández no llama la atención a todos, ¿no? O sea, yo creo que Carlos Fernández, los minutos que
¿tú sale cambiaba ayer... Ocaña, William José, por Fernández?
Yo sí.
Pero tú cambiado por Víctor, yo hablo por...
Pero a mí me parece que William José es un delantero que tiene unas condiciones brutales, que las últimas dos temporadas, no voy a descubrir nada, no ha estado a su nivel, pero yo sí, yo desde luego me parecería que sería una competencia para titular en el Sevilla, al igual que digo que Carlos Fernández me parece que para ser titular en el Sevilla tiene que ocurrir algo muy extraño, pero William José me parecería un fichaje muy interesante el
tema,
para el Sevilla.
El tema de Carlos es que él se quiere marchar. También se quiere marchar porque está viendo que el equipo juega con un delantero, con solo un delantero. Número uno es goleador Luke de Jong.
Nesyri.
Número dos es Nesyri. Munir, y para jugar rato de vez en cuando.
Y el que acaba de firmar, claro, va a transitar por ahí. Claro,
Pues entonces él por eso quiere marcharse. Después ya podemos entrar en el debate de por qué Carlos Fernández juega después de Nesyri, ¿no? Porque yo en Nesyri, cada día que lo veo, me parece peor, ¿no? Espero equivocarme, y si me equivoco, yo no tengo ningún problema decirme usted que era muy malo, pero ahora es muy bueno. No tengo ningún problema, pero yo las contras, cada control que hace con la espinilla, no sé, no termino,
la coordinación
no termino de verlo. Yo veo a Carlos Fernández más con más calidad, sí, con más toque.
Pero eso, tú me has dicho que si yo cambiaba a William José por Carlos Fernández, te he dicho que sí, pero también cambiaba a Nesyri por Carlos Fernández. O sea, yo me quedaba con Carlos Fernández antes que con Nesyri.
Ha corregido la actuación. Muy bien, muy bien. Pues 1:41 minutos. En unos instantes hablamos del Betis, pero antes, señores, que estamos echando de menos, ven a Sabores del Almacenito, por favor. Es que esto no puede faltar aquí. Es que tenemos más de 1.500 productos gourmet. Y cuando digo la palabra jamones de bellota, quesos, conservas, aceite, pero aceite,
pero bueno,
el verdoso ese que se queda en el pan, y un amplio surtido de vinos y champán. Un día podemos ir, Ocaña y yo, a probar los vinos que son y los champán, ¿eh? Y este mes llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. ¡Oh! ¡Qué calidad, por favor! Este fue el primer vino.
Está muy bien, muy bien.
Espectacular. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. ¿Allí quién te espera, Ocaña, cuando vas a...?
Don Miguel Ángel y don Antonio. ¿Quién nos va a esperar, Rafael?
Ahí, con eso te digo. Ahora vamos con el Betis.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En Onda Media 837.
COPE Sevilla.
1:45 del mediodía de este lunes, que nos conduce al parón porque nuestra selección tiene tres compromisos. El primero, el amistoso con Portugal. Recordemos que Canales y Navas está con nuestro combinado, allí con Luis Enrique. A las 0 horas se cierra el mercado de fichaje y el Betis, Andrés, dio un golpe en un campo oltrora, very complicado, muy difícil como es el escenario de Valencia. Pero hay entrenador que es Pellegrini, ordena y manda y además actúa. Y se vio en el campo la actitud de los futbolistas después de dejar las sombras y preocupación que dejaron tras el choque contra el Getafe.
Bueno, a mí es que el Betis había ganado una vez allí en 18, 19 años, creo que nos contaba Javi de Aro. Y sí, que el Valencia, que lo han descuajaringado, que le han quitado a Parejo, a Coquelén, a Garay, etcétera, pero que el Valencia le había ganado a la Real Sociedad, ¿eh? La jornada anterior,
Javi,
con un gol de Maxi Gómez.
Un momento, Javi, ¿cuánto tiempo hacía que el Betis no ganaba en Valencia?
Está por ahí, Javi. 27 partidos.
27 partidos.
Eso son
una barbaridad, ¿eh? Por eso te digo, Rafa, que yo creo que no hay que quitarle mérito al triunfo del Betis, que además el Betis llegaba en una situación
Ocaña, de... Perdona un momento, porque me dice Rafa Carrillo de Albornoz, Carrillaje, que nuestro compañero Víctor Navarro, que está en una rueda de prensa, se ha salido para atendernos un instante. Bien. Le vamos a preguntar por Juan Miranda. Víctor, muy buenas.
Buenas tardes, compañeros de Copa Sevilla, de Deportes Copa Sevilla. Sí, la de los presupuestos del Barça, los anuales, a ver cómo salen.
Bueno, si hace falta dinero, ponemos nosotros, que lo que nos sobra es dinero, ¿eh? Víctor.
Bueno, han dicho algo curioso, que trabajaban en abrir el Camp Nou en diciembre, la opción más optimista, con un 25% de aforo. Están esperando a ver si la UEFA les permite ir este mes contra el Ferencváros.
Muy bien.
Pero a ver si vosotros también, en los estadios de primera, a ver cómo avanza.
No, la UEFA UEFA ha permitido.
La UEFA la ha permitido. Se le echa la patata caliente a Sanidad, y Sanidad, que es el gobierno, a las comunidades. Y ahora arréglatela.
La UEFA ha permitido, la noticia que tenemos
Seferín,
nosotros.
Seferín lo hizo tras el partido piloto, que fue la Supercopa Bayern de Múnich en Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues Víctor Navarro, compañero de COPE Barcelona, cuéntanos qué hay de verdad de posibilidades para que Juan Miranda sea lateral cedido, imagino, para el Betis.
Bueno, pues la noticia que tenemos de última hora, nos lo confirman fuentes del Barça, es que están negociando directamente el representante de Miranda con el Betis para cerrar hoy la cesión con opción de compra, para que recalen en el Betis. Veremos cómo progresan, sobre todo los próximos minutos, las próximas horas. Él ya tenía esa opción encima de la mesa, al menos que nosotros supiéramos, desde principios de septiembre, también la opción de la Almería, pero la Almería se disipó un poco porque se han llevado a medio Barça B, se han llevado a Jorge Cuenca, a Chumi, a Tieme, y entonces esa quedó descartada. Él, cuando vino de Alemania de la cesión, ya nos dijo su entorno que había estado muy bien como experiencia, pero que quería jugar en España, que creía que tenía nivel para jugar en primera o en segunda si el Barça B subía. Perdió esa final del playoff ahí en vuestra tierra, ¿no? Creo que era Marbella, ¿no?, contra el Sabadell, subió el Sabadell al final. Y él estaba también ahora esperando si Junior Firpo se iba este fin de semana. Su entorno nos confirmaba que no, que se quedaba, así que los dos laterales izquierdos eran Jordi Alba y Junior Firpo para Ronald Koeman. Y entonces ya reactivó otra vez la opción del Betis, que la tenía encima de la mesa, y ahora mismo nos dicen desde el club que está negociando con el Betis para intentar cerrar esa cesión con opción de compra. Veremos si lo consigue.
Ocaña, ¿alguna duda?
Sí, la duda es que a nosotros nos cuentan que el Betis no se quiere hacer cargo, Víctor, de la ficha completa de Miranda, que incluso le pediría al Barcelona que la compartiera, que le hiciera el favor de compartirla a cambio de esa opción de compra, ¿no? Y quería saber si más o menos en cuanto está Juan Miranda, porque me extraña que ya el Betis no tenga ni para pagarle esa ficha entera al futbolista del Barcelona B, ¿no?
Claro, puede ser que conserve la ficha que habían pactado para la Bundesliga, con el Schalke, puede ser que conserve esa ficha. No debería ser superior, debería ser como la de Enrique Puig, no debe ser superior al millón de euros, no mucho menos. Pero es verdad que nos decían desde el club que por eso no estaba cerrado su sucesión al Betis, porque quedaban unos flecos aún, que no la diéramos por hecho, pero que estaban trabajando en ello, y es por eso. Pero le han dado libertad total, Miranda ya, su representante, para negociar con el Betis. Lo que cuenta Socaña, si el Betis no quiere asumir normal toda la ficha, pues deberán llegar a un pacto con el Barça, porque en el Barça, al final, el entrenador del filial, García Pimienta, este fin de semana decía que claro, él sí se queda a Miranda mejor, pero Miranda para jugar en segunda B, dice, él tiene nivel de primer equipo.
¿Esa opción de compra, la última duda, sería obligatoria en función de partidos jugados? ¿Tenéis que el Barcelona quiere desprenderse de este jugador totalmente?
Bueno, el Barcelona lo que quiere es dinero, entonces evidentemente quizás harían como, por ejemplo, como un Monchu, que han hecho con el Girona, que juega más de 20 partidos, pasa a ser propiedad del Girona, aunque se reservan a lo extraño una opción de compra el Barça en el futuro, si por lo que fuera Monchu pues diera un nivel muy alto, pues poderlo fichar. Pero yo creo que lo que van a hacer es eso, unas como Monchu, una 20 partidos o así, ya que sea propiedad del Betis, algo similar, porque al final también lo que necesitan es dinero. Ahí estarán también variables, entrarán diferentes, bueno, como lo que están haciendo últimamente, que en el caso de Rafinha ya no le han dejado irse o no le dejan de momento irse porque le ponen muchas pegas, pero bueno, el resto de jugadores, todo dejarlo en variables, reducir masa salarial, intentar llegar a llevarse algo de dinero, por ejemplo, con cuentas que llevarán 2,5 millones, más que con Vidal y con Rakitic. Así que lo que van a intentar es eso, desprenderse de jugadores que no tienen sitio en el primer equipo.
Muy bien.
Miranda solo se iba a quedar si Junior se iba, si no, ya no tenía sitio en el primer equipo.
Perfecto, Víctor, pues te dejamos con esas cuentas del Barça. Muchísimas gracias por contarnos lo último en torno a esa cesión de Víctor, de Juan Miranda para el Betis. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Yo cada vez que hablo de mercado, Víctor Fernández, dejamos Víctor Navarro, Víctor Fernández, compañero de COPE Barcelona, compañero de Sevilla, lo del Sevilla es, insisto de nuevo, lo que está haciendo Monchi ahora, con el Consejo de Administración. O sea, en un mercado paupérrimo económicamente, tieso todo el mundo, como en nuestra varilla del cohete, tieso, que no se haya ido ni Koundé, ni Diego Carlos, ni ninguno, ni Ocampos, ni ninguno, y que el Sevilla está fichando, me parece como el pan y los peces, de verdad.
Sí, pero Rafa, cuidado que ahora todo se justifica con el coronavirus. Ahora todo. No, me duele aquí. El coronavirus. No,
el Betis, que es el virus que estaba hablando, no es coronavirus. Es una mala gestión.
Exactamente. Es decir,
mala gestión por activa y por pasiva. Mala gestión.
El Sevilla está invirtiendo. ¿Por qué? Pues porque está en Liga de Campeones, porque ha ganado la Europa League, porque tiene una economía saneada, porque es un club en crecimiento que se ha metido entre los cuatro grandes de España y se puede permitir la inversión, sabiendo que además tienen en la recámara a jugadores como Koundé, Diego Carlos, Ocampo, que si no este, el año que viene en algunos va a pegar un pelotazo. Claro.
Pero ha encontrado también a un central por 2,5 millones de euros, 3, y a un futbolista de 10.
Bueno, la ha encontrado porque tiene un tío que los ve y que los conoce y que los trae.
Claro,
es que a Koundé no lo conocía nadie, ahora el City lo quiere y ahora va a valer. Y Diego Carlos lo traen de allí y a Fernando, que está ya en tal sitio, lo conocían de Oporto y lo traen. Es que claro, amigo, es que estamos hablando de profesionalismo, hombres de fútbol, hombres que conocen. Y entonces cuando estas gestiones se hacen es porque tú tienes a profesionales del medio, uno más bueno, otro mejor.
Y en un crecimiento real. Por eso, mañana que ya el mercado se cierra, Rafael, yo ya te estoy proponiendo para tu guión de mañana, deberíamos...
Escaletón.
Y la escaleta de mañana, si usted como jefe de deporte y Andreu Caña como mano derecha...
Jefe de planta,
lo creo oportuno, abrir un capítulo, una sección con música incluso del trabajo de Antonio Cordón.
Sí. No, y el de Monchi.
No, es que mañana hay que hablar de todo mañana eso. Hay que hablar de Pellegrini. Al cierre del mercado.
De Pellegrini estamos hablando hoy de lo bien que lo ha hecho, que ha rectificado en ese partido, que hay entrenador. De Pellegrini estamos hablando, pero hay que hablar de Antonio Cordón.
Claro. El Betis a día de hoy está en manos de un magnífico entrenador que es Pellegrini. Que es verdad que el partido de Getafe no lo preparó bien, pero la reacción del entrenador, no es la que ha tenido el Betis, la que ha tenido sus dirigentes en los últimos años, la que ha tenido Rubi, de decir, no, el entrenador forma un escándalo, le dice a los futbolistas que ya está bien, a Carballo lo manda al banquillo y públicamente dice que este partido ha sido una farsa, que esto no vale para nada y que ese mensaje en el entrado de... Es que Rubi, claro, es no que Rubi estaba peleando por el descenso y eso decía, no estamos mejorando.
Eso no existía.
Claro,
no existía,
hay, o sea, todo ahora mismo está en manos del entrenador, que es
Pellegrini. Además, el entrenador es hombre de club, ¿eh? Porque fíjate, le preguntaban por el tema de,
que
del
mercado. Que dice cosa
Rafa.
Mucho, ¿eh? Con mucha educación, pero, sí, pero cuchillo
aprieta,
afilado, ¿eh?
Hombre de club,
aprieta,
¿qué significa?
Pero no rehuye el reto, ¿eh? Hombre, mira lo que
club,
decía.
Hombre de club, ¿qué significa, Ocaña? Sí, ¿que traga por todo o que no, o que mira por el club? Pero con exigencia.
Al revés, que es un hombre de club, porque hay gente que se cree que aquí para exigir hay que estar fuera del club, enfrentado a todo el mundo, no, que busca la pelea en todos lados, no. Y Pellegrini no hace eso. Pellegrini manda los mensajes claritos, se lo ha dicho al club, lo que quiere, lo que no quiere, incluso le ha apretado en otras posiciones, pero Pellegrini es un tío que se viste por los pies y no rehuye el reto para el que ha llegado aquí, que no es otro, no, a ver lo que pasa el partido que viene, no. Pellegrini ha llegado aquí para meter al Betis en Europa. Y mira lo que decía después del partido cuando le preguntaban por el mercado.
Era factible de que hubiera problemas seguramente económicos. Quizás esperaba un poco más. El Betis había invertido casi 100 millones el año pasado en comprando jugadores. También vendió. Este año no hizo ninguno de los dos, ni trajo a nadie, ni vendió a nadie. Así que es un Betis como todos los otros equipos. Afectado por el momento que estamos pasando en el fútbol.
Bueno, pero lo ha dicho muy clarito. El año pasado 100 millones y este año a mí no me han traído ni una miloja.
Claro, esto pero fue yo, antes pero, del perdón, partido, André, Rafa, pero después yo, del partido, pero, él asume el reto, Víctor, perdona, sí. Y dice, yo creo que podemos tener plantilla para hacer cosas importantes. O sea, al mismo tiempo que da con el palito, después no rehuye tampoco su responsabilidad, Víctor, que pero, es lo que hacen todos los entrenadores, ¿no?
Pero vamos a ver, pero es que no entiendo lo de hombre de club. Yo entiendo como hombre de Rubi, como hombre de club medroso, y decir lo que hay, acepto y
no,
demás.
No. Rubi es hombre de Rubi. Rubi es hombre no, de Rubi, que no, cuando el Rubi equipo era... juega muy mal, dice que ha jugado muy bien, que aquí vamos a ver
eso,
dónde acaba el Betis.
Eso es hombre de club.
Eso es hombre de Rubi. Hombre de club, es decir, aquí necesito mimbres, pero no rehuyo mi responsabilidad.
Eso no es hombre de club, eso es un...
El discurso del Betis.
Ese es el... Eso es hombre profesional.
Profesional.
Al servicio del club que le paga.
Hombre, claro, por supuesto, no va a llegar...
Para la empresa, claro, no va a tirar contra la empresa.
Claro, no va a coger Pellegrini una piedra y se va a poner...
Creo que me he explicado mal, perdóname. Creo que me he explicado mal. No digo hombre de club al servicio de Aro y Catalán. Quiero decir que Pellegrini es el club. Ahora mismo.
Pues sí.
Claro, que te has explicado muy mal.
Me he explicado mal. Ahora mismo, hombre de club es Antonio Cordón.
Claro,
que
eso
dice
es.
Que
claro.
El éxito es mantener
muy
la
bien,
plantilla,
André,
que Borja Iglesias va a meter 50 goles. Sí. Yo lo que quiero decir
ha
que el
bien,
club
muy bien.
Es Pellegrini.
Pellegrini.
Eso sí.
Me he explicado yo mal.
Claro. Bueno, además lo dice, ¿no? Porque él viene... Yo creo que en las conversaciones a Pellegrini le dicen, no, mire usted, el club está saneado, fíjese, aquí están los movimientos de 100 millones de euros que hicimos el año pasado, y ahora le han fichado a Víctor Ruiz y el refuerzo es Miranda, de naranja o de limón.
Ya, pero con
Miranda,
con Ruiz,
vuelvo
juega,
a repetir, Rafa,
juega Sydney, no juega él.
Por eso.
Pero
por
que
eso,
Miranda estaba en la agenda
de Serra Ferrer.
Y entonces, de Alexis. Entonces, o sea, que yo quiero hablar de Antonio Cordón
mañana.
Y luego,
edición, mañana, mire usted, se cerró anoche de madrugada el telón. Perfecto. Vamos a hablar de la gestión de un señor que en el Villarreal lo hizo muy bien con él y que en la selección ecuatoriana posiblemente también. Pero aquí queremos saber qué es lo que hace. Porque yo recuerdo, y permítame, no podemos olvidarnos, que el Sevilla de Roberto Alés, tieso como la varilla de un cohete de verdad, sin dinero, con deuda, mandó al entonces Monchi al mercado sin dinero. Trate la almejita la más barata. Compra, si no hay pescado, compra pollo y trate lo que sea. Y así empezó. Así empezó la cosa. Y entonces, si no hay dinero, como decía Berlusconi, los caros los compro yo. Cómprenme a gente que sean baratitos. Y de momento lo que estamos viendo. Pero eso será mañana. Hoy ya hay un fichaje más en Sevilla. Idrissi, Rekic a punto de fichar.
Tengo un cable de última hora. La rueda de prensa no la han escuchado porque no ha habido rueda de prensa, porque el Sevilla está intentando cerrar la documentación. La documentación de Rekic. Eso es como cuando va Ocaña a su finca y demás, que lleva 5 abogados. Pues se está alargando y posiblemente los dos jugadores se han presentado esta tarde.
Y yo tengo otro cable, ¿eh? Que hemos dicho, para que quede claro, que los oyentes nos escuchan, le agradecemos las correcciones. Hemos querido decir que el Betis había ganado una vez en 27 partidos, no que llevaba 27 partidos sin ganar en Mestalla.
Javi,
ganó con Gustavo Poyet.
Javi de Aro, queda clarito, ¿no?
Clarísimo.
Que una después vez, nos atizan, corregimos.
Muy bien. Gracias, Javi. Un abrazo. Adiós, Caña. Hasta las 4 hay programa de deporte. Desde las 3:25. Adiós, Víctor. Con
adiós,
Rafa
Rafael.
Carrillo Albornoz y acaba de entrar el mito. Canarias.